Hola país, ¿cómo están todos ustedes? Esto es Ecos Criminales, mi nombre es Lourdes Marchese, a mi lado está Andrea La China Valdivieso. ¿Cómo va, Chinita?
Lourdes, bienvenida también, muy bien por acá, contentas. ¿Contamos? ¿Le contamos a los oyentes de Ecos Criminales la novedad?
¿Qué? ¿Novedosa? ¿Vos decís que sí? No, sí. No sé, ¿se cuenta eso o no se cuenta?
Ya
bueno,
ya podemos, no sé, es más decisión tuya.
A nosotras acá en la radio nos suelen decir las canaletas.
Claro.
En honor al periodista Canaletti, que habla de temas policiales.
El pionero.
Entonces,
en policiales.
El pionero en policiales. Entonces, como nosotras somos las canaletas, ahora tenemos, además en el programa, un canaletito.
Viene un canaletito.
Está en silencio hasta el año que viene, si Dios quiere. Pero bueno, para eso tiene a la madre que habla por demás.
Claro,
¿no es cierto?
Felicitamos a Lourdes, que está esperando al pequeño Gio, que estará con nosotros en el 2026 y que ha venido con el pan bajo el brazo desde que empezamos Ecos Criminales.
Sí, se formó con Ecos Criminales.
Claro. Se formó con
el
mismo
proyecto. El mismo mes que nací. Nosotros, Gio apareció en mi cuerpo.
Felicidades para vos, también para tu compañero.
Muchas
te queremos
gracias.
Decir acá con los chicos, con Carla Cavatorta, nuestra productora, y también Diego Rosato, nuestro operador. Muchas felicidades. Que venga con amor, con el pan bajo el brazo, y eso, que sean muy felices los tres.
Muchas gracias. Y ahora sí, hablar de temas que no son tan alegres.
Para nada.
¿No? Porque la verdad que nuestro país todas las semanas nos regala un caso policial que termina siendo judicial a lo largo y a lo ancho de nuestro país, porque este caso del que vamos a hablar en un rato, China, primero vamos a dar las redes y después
sí,
vamos a introducir. Pero la verdad que conmocionó a todo el país, me parece.
Pero
¿no?
Porque está ganando terreno también, ¿no?
Hay
lo
mucha
policial,
violencia.
La crónica negra, como se llama el género dentro uh-huh. del periodismo, lo que hemos denominado el caso La Hurta, ¿eh? Porque no se puede hablar todavía de un doble femicida o solo de eso. Sí, es un doble femicida, pero que cometió un derrotero homicida a lo largo de todo un camino, de una premeditación, un plan criminal detrás o con el objetivo de este doble femicidio y el secuestro de su propio hijo de 5 años, para lo cual va cometiendo infinidad de delitos desde finales de septiembre hasta que finalmente el sábado 11 logra la ejecución de estas dos mujeres.
Exacto.
Que decía, le hacía la vida imposible. Nos vamos a meter de lleno en este derrotero criminal y también vamos a repasar una causa judicial que marcó un antes y un después. Eso nos lo contás vos, Lu.
Exactamente, y tiene que ver con estos 19 años ya que se han cumplido, porque ocurrió el 8 de octubre pasado, de la tragedia de Ecos. Ustedes recordarán un grupo de jovencitos que fueron con sus docentes y directivos a hacer una tarea solidaria y encontraron muchos de ellos la muerte en una ruta de la República Argentina. Así que vamos a hablar, vamos a recordar para también concientizar de lo que hay que hacer en la ruta, de lo que hay que hacer frente a un volante, ¿no?
Claro, y hubo un juicio. ¿Hubo imputados y sí, pagaron los responsables?
Pagó el responsable después de mucho tiempo y después de muchos vericuetos judiciales donde la causa había estado prescripta. Pero en un ratito te lo cuento. Ahora sí, aquellos que quieran comunicarse con nosotras pueden hacerlo a través de X. ¿En dónde?
En X nos encontrás en @nacional@AM870.
Exactamente.
Casi que me lo olvidaba.
Mira,
lo tengo
anotado. Instagram.
Nacional AM870, al igual que en Instagram. A nosotras nos encontrás en X, en @AndreValdivieso y @MarcheseLourdes. También podés visitar nuestro podcast. No te olvides, si no nos puedes escuchar, ya sea los sábados o los martes, como por ejemplo el último martes, que a veces que no salimos los martes, ¿sí? Eso es cierto. También los sábados seguro. Estrenamos al mediodía de 12 a 13 y los martes a veces a la noche también nos escuchás, pero si no podés, podés hacerlo en el podcast de Spotify. Ahí nos encontrás como Ecos Criminales, claro que sí, y con el hashtag en nuestras redes sociales nos podés pedir el caso que quieras que analicemos aquí en el programa con Lourdes.
Nuevos casos y también los pendientes. Ecos Criminales.
El caso La Hurta, un derrotero criminal que para todos nosotros comienza a ser conocido por el doble femicidio de Luna y de María, el registrado en el barrio de Villa Serrana, en la capital de la provincia de Córdoba, el hallazgo de los cadáveres de estas dos mujeres y una realidad que ese sábado al mediodía se hacía latente y era que el pequeño de 5 años, hijo de Luna, estaba desaparecido. Ahí es donde empiezan a sospechar de Pablo Laurta, quien empieza a ser buscado por haber secuestrado a este pequeño, y ahí comienza el pedido de alerta Sofía, un menor en riesgo, un hombre armado, y la historia que cuenta de que se trata de un violento de género, en principio, del cual Luna Chardina venía escapando desde hacía más de un año y medio desde Uruguay. Pablo Laurta es uruguayo y se estima, según se ha confirmado y demás, que comenzó este plan criminal premeditado, totalmente calculado, fríamente calculado, y ya te vas a dar cuenta por qué cuando te vayamos contando los detalles de cómo se fue moviendo desde finales de septiembre hasta el sábado 11 de octubre, cuando comete el doble femicidio y el secuestro de este menor de 5 años al que llamaremos Pequeño P.
Sin dejar de decir que antes cometió otro crimen, ¿no?
Exactamente, pero por eso, y se estima que este doble femicidio es lo último que cometió. El doble femicidio y el secuestro fueron los dos últimos delitos que comete, porque incluso hasta se duda de haber provocado, de que esté detrás de un incendio en un templo que está ubicado a tan solo 6 cuadras de la vivienda que ocupaban Luna, Mariel y el pequeño P.
Donde allí murieron dos menores.
Donde además ahí murieron víctimas del fuego, dos menores, dos niñas de 1 y 5 años, muy chiquititas, y obviamente sus madres, por tratar de defenderlas, también tienen quemaduras. ¿Qué decía Pablo Laurta, quien al haber sido acusado del primer homicidio, y hablo de un remisero, Martín Palacio, quien fue contratado para llevarlo a él desde Concordia hasta la ciudad de Córdoba? Se dice que en realidad primero le pide que lo lleve hasta Santa Fe por 1,5 millones de pesos y termina asesinándolo ese mismo 7 de octubre. El cadáver fue encontrado a mitad de semana de este remisero, sin brazos y sin cabeza, para evitar que lo reconozcan. Esto es lo que se llama una medida contraforense, lo cual te habla de la premeditación y de que sabía exactamente lo que iba a hacer desde el inicio de esta trayectoria homicida. Hablamos de Pablo Laurta, quien al ser trasladado desde una dependencia policial hacia la ciudad de Concordia, en donde iba a ser imputado en la indagatoria por el homicidio de Martín Palacio, cuyo cadáver se encuentra en Puerto Yerúa, en Entre Ríos también. Esto fue lo que dijo.
Todo fue por justicia.
Todo fue por justicia, dice Pablo Laurta. Sigue en su plan, en su cometido, en su idea de lo que era normal, un tipo que nunca se rindió, que nunca aceptó que Luna se fuera de Uruguay, que buscara refugio en la provincia de Córdoba por ser víctima de violencia de género. Había perimetrales en Uruguay. Había una denuncia por privación ilegítima de la libertad en la casa que compartían en Uruguay con el pequeño hijo que tenían juntos. Se habla de maltratos, de incluso un intento de homicidio anterior, estando en Uruguay. La ahorcó mecánicamente. Ella se da cuenta de esto. Mariel, la madre de ella, la ayuda a venir a Córdoba. En Córdoba, ella se instala, comienza a trabajar y él comienza un hostigamiento. Todo el tiempo la acechó. Hasta que en enero del año 2024 se instala arriba de su techo. Arriba del techo de su casa en Córdoba. Vive 3 días ahí, le corta el cable de teléfono, incluso hace sus necesidades debajo del tanque de agua de esa casa. Así que imaginen el infierno que vivía Luna Yardina, al punto de que este que vamos a escuchar es el último audio que ella le envía a una amiga por el hostigamiento que este hombre de apellido Laurta, Pablo Laurta, le hacía porque estaba próximo el cumpleaños del nene y se lo quería festejar en Uruguay. Esto se lo cuenta Luna a una amiga. No sabe qué hacer porque encima lo hace un viernes, cuando todas las secretarias de fiscalía ya habían dejado de trabajar.
No sé si está en Córdoba, pero sí me llegó un mensaje de una mediadora, una licenciada en comunicación, porque él estaba organizando cumpleaños en Uruguay, que si yo quería ir con mi hijo, él me iba a mandar un remis para que viajemos los dos desde acá, iba a ser en una estancia, bueno, y que también que si yo quería ir iba a tener una habitación con baño en suite, que si yo no quería ir, uno de sus abuelos paternos, que yo no me hablo para nada, porque lo apañan al hijo, uno de sus abuelos paternos iba a venir acá a Córdoba para llevarlo a otro país y separarlo de mí. No, quiero llorar. Solo pensarlo me da angustia. Pero bueno, todo eso se lo mandé a mi abogada de violencia y a la abogada de familia. Y bueno, ya está. O sea, me dijo la abogada de familia que le conteste un chorizo. Lo copié, lo pegué, se lo mandé a la chica esta que me contactó. Pero bueno, todo esto encima un viernes a la tarde, cuando ya los asesores no trabajan, que trabajan hasta las 2. No, desconcertante. Así que no sé qué irá a hacer ahora, porque la verdad es que con alguien así no sabes qué puede llegar a hacer.
¿Y qué puede llegar a hacer? Alquilarse primero una cabaña en Salto. A finales de septiembre, Pablo Laurta se va a vivir a esa cabaña, se alquila una piragüita y empieza a practicar remo. ¿Para qué? Para recorrer los primeros días de octubre 800 metros desde Salto hasta Puerto Yeruá. Exacto. En la provincia de Entre Ríos, en donde deja escondida esta piragua y se va hacia la ciudad de Concordia en colectivo.
Aparte, él practicó durante 10 días.
Ida y vuelta, lo cuenta Néstor Roncaglia, ministro de Seguridad de la provincia de Entre Ríos.
Evidentemente hubo una mentalidad criminal metódica, esto obedeció a un plan. Evidentemente este sujeto tuvo un plan criminal de venir a asesinar, seguro, estas dos personas, y creemos a Martín, y eso obedeció un plan desde el primer momento que él sale de Uruguay. Esta persona, y ya la policía de Uruguay está cooperando en la investigación, fue detectada en Salto, él alquila una casilla ahí, una cabaña, y deja su auto particular ahí, y ahí con un kayak o una piragua. Estuvo 10 días practicando cómo manejar ese kayak, se cruza a nuestra provincia, esconde esa piragua en un montecito ahí en Puerto Yeruá, y desde Puerto Yeruá creíamos que se alojó en algún lugar, y después aparece en Concordia, se toma un colectivo.
Cuando llega a Concordia, va a un hotel con un nombre falso, ahí es donde contrata a Martín Palacio, a quien termina asesinando ese mismo día, y que incluso, digo, hay que pensar, y ahora lo vamos a hablar con nuestro entrevistado, agradeciéndole también por los audios a César Marchioni, que siempre nos colabora con la edición de los audios. Con nuestro entrevistado vamos a hablar cómo es el plan criminal en este tipo de personalidades que ya se está analizando, obviamente, en torno al caso, porque comete una medida contraforense contra el cuerpo de Martín Palacio, arrancándole brazos y cabeza, para evitar la identificación rápida de ese cadáver.
Ahora, ya que hablas de Martín Palacio, ¿vos crees que la frase que él dijo también cuando llegó a ser indagado, tienen que venerarlo, es un mártir, se refería a Palacios?
Puede ser, ¿eh? Sí, claramente. Porque se lo vamos a preguntar justamente a nuestro entrevistado, que es Hugo Marietán, a quien le agradecemos este contacto con Ecos Criminales. Él es médico psiquiatra, y aquí Lourdes Marchesi, quien te habla, la China Valdivieso, aquí en Ecos Criminales. Muchas gracias por este contacto. Hablar de, en principio, usted es médico psiquiatra, ¿qué es un psicópata?
Bueno, un psicópata es un ser físicamente común, que no se distingue físicamente, isomorfo decimos técnicamente, y es un psíquico distinto. La psique de ese hombre, ¿no es cierto?, de esa mujer, es distinta a la psique común, ¿no? Es halo psíquico, decimos técnicamente, ¿no? Ajá. Es una psique distinta. ¿Qué es lo que lo distingue desde el punto de vista psíquico? Es una frialdad con respecto a considerar al otro como persona, lo considera como un objeto para ser usado, o sea, como una cosa que le sirve. Segundo, no tiene ninguna afectividad que lo perturbe para hacer sus acciones negativas. Por ejemplo, mata a alguien, ¿no es cierto?, hiere a alguien o perjudica enormemente a alguien y no tiene la resonancia negativa que tenemos todos, que se llama culpa, ese displacer interno. Tampoco sienten responsabilidad por sus hechos negativos. Entonces, si usted con esos dos elementos nada más, ya saben que son personas capaces de hacer cualquier cosa, ¿sí? Si hay que cortarle los dedos a una mujer que ofendió, se la hace, no hay problema. Porque no sienten, nosotros no podríamos hacerlo, ¿sí? Las personas comunes cuesta. Hay que degollar a un taxista porque es un de cabo suelto, lo hacemos y listo.
En este caso de Pablo Laurta parece de haber sido esa su primera víctima un obstáculo, ¿no?, a sus fines.
Claro, algo que no convenía que esté vivo. Y este razonamiento con esta frialdad, usé el tono a propósito, ¿no?, como si estuviera hablando de la pintura de una pared, porque es eso, ellos no sienten, no tienen esa la gama de emociones de ellos es muy, muy baja. Finalmente son irritables y entusiastas, son dos cosas, ¿no? Pero nada más. Después no existe la ternura, la solidaridad, el sentido gregario, el respeto, la dignidad, nada de eso se alberga en la psiquis de una persona. Son extremadamente mentirosos, fabuladores, pero siempre con un propósito de sacar un beneficio, ¿sí? Son prostitutos morales.
¿Y eso qué significa?
No, pueden usar cualquier valor moral para conseguir cosas. Pueden sacarse de encima cualquier valor moral con tal de conseguir cosas, ¿no?
Ahora, yo le decía recién a la China que hoy cuando llegó para ser indagado, además habló de una persona mártir. ¿Usted cree que cuando habla, se refiere a un mártir, está hablando de Palacios, que es este hombre que la verdad en esta historia no tenía nada que ver?
Más sí allá, lo conocía, ¿eh?
Sí lo conocía, pero no tenía nada que ver, digamos, en su plan macabro criminal, que era matar a su ex mujer y a la madre de su ex mujer. Y es la persona que lo va a buscar y lo termina matando, y encima no solo matando, sino decapitando y sacándole los brazos.
Bueno, ahí está, ¿ves? Ahí en esa misma oración, el parrafito que dijiste, ahí están todos los elementos, ¿no? Él intelectualiza la situación del remisero, ¿sí? Lo intelectualiza. Bueno, había que matarlo como se mató a Cristo en su momento, ¿sí? Claro. Porque había que hacer eso, ¿sí? Entonces le saca la cabeza para que no identifiquen, le saca los brazos para que identifiquen por las huellas digitales. O sea, era un cabo suelto que había que eliminarlo. Entonces intelectualiza más que nada para quedar bien con la prensa. Y fue un mártir, había que hacer eso, ¿no? Había que matar a Cristo.
Sí, incluso se justifica diciendo que lo hizo todo por justicia también, ¿no?, en uno de los traslados.
Y bueno, pero hay que entender eso. Eso está muy bien lo que acabas de decir, pero hay que entenderlo. Para él, claro, ¿no es cierto?, que tiene su propia ley y su propia valoración de las cosas, de las acciones humanas, para él es un acto justo, porque esta mujer seguramente le impedía ver al hijo o una cosa parecida. Yo no conozco bien así la cosa, necesitaba salir todo eso para aparecer el psiquiatra de ella y todas esas cosas.
Claro, sí, porque él lo que reclamaba era la tenencia desde hace un año y medio, cuando ella decidió venir a Córdoba.
Él dice, bueno, ya te la pedí las buenas, te la volví a pedir por las buenas, no me la querés dar, bueno, me vas a dar por... Listo, la mató, ahora es mío el chico. Y ese hecho de que él se haya llevado al chico indica cuál es el motivo, no es muy difícil. ¿Sí? Así como un ladrón asesina a alguien y se lleva el botín, la plata, entonces ahí vemos cuál es el motivo de esto, la plata. Ahora, el motivo de este hombre era el chico, llevárselo. Porque él quería que se llevara al chico. Bueno, ojo, esto ahora lo vemos porque es un caso muy resonante, muy cruel, pero muchos psicópatas quieren llevarse a sus hijos. Uh-huh. básicamente para martirizar a la pareja, a la complementaria, ¿sí?
¿Tiende el psicópata a la violencia de género?
No, son
dos condiciones es, totalmente distintas.
Le es ajeno todo eso.
¿Y qué diferencia hay entre un psicópata y un psicótico? Porque también se dijo que se había descompensado cuando él lo atrapan en el Hotel Berlín el domingo al mediodía con el pequeño, pero, en Gualeguaychú, como que se descompensa o hace como que no
porque,
entiende.
Bueno, eso si es un profesional, pues le falta mucha lectura sobre psicopatía y no entiende que cuando a él lo agarran, ¿no?, su plan se frustró. El plan de él era llegar a Uruguay. Se frustra, y cuando el psicópata se frustra tiene una descompensación psíquica porque se desordena su mente, porque él está seguro que va a conseguir lo que él quiere, ¿sí?, pasar a Uruguay. Uh-huh. Y entonces de pronto, ¿no es cierto?, le aparece la policía y bueno, ahí se descompensa. Eso es normal, eso es frustración, se llama en psicopatía.
Claro, y es típicamente también de un cuadro psicopático, de una alteración de la personalidad, esto también lo aclaramos.
Dentro de, no es una alteración de la personalidad, si no yo lo hubiera dicho, ¿sí?
Sí.
La personalidad no se altera, no se cambia, no se trastorna, no le pasa nada. La personalidad es eso, es la forma que tenemos nosotros presentándonos. Ajá.
Pero él entiende cada uno de los actos que comete. Eso es. No es que...
Entiende la criminalidad del acto.
Claro.
Es totalmente consciente de lo que está haciendo, sabe que está haciendo algo que los otros la van a jugar como negativo, pero él sabe que está haciendo justicia. Ajá. Porque a estas XX, ¿no?, vamos a decir, para no decir una mala palabra, sí, le dije 150 millones de veces que quería que el chico pase conmigo un tiempo, lo que sea, ¿no? Y se negaron, ¿sí? Bueno, no me quedó otra, ellas me obligaron a hacer que las ejecutara, ¿no?
Ah, eso, de culpar a quien es su víctima también es típico.
Eso es, no, es lo que ellos piensan. Dicen, me obligó a hacer eso. Yo no quería hacerlo, pero me obligó.
Claro, me sacó a mi hijo y no me quedó otra opción que matarla para volver a tener a mi hijo. Básicamente, supongo que pasa por su cabeza eso.
Exactamente, pero con frialdad, ¿no? Sin, uh-huh, sin entonación.
Sin culpa. Fuerte,
sin más, sin, nada. No tiene ni culpa ni responsabilidad. Y no le importa lo que sientan los otros, ¿no? Y aparte, tampoco miden la desproporción entre un cuestionamiento legal de pelea por la tenencia del hijo versus, ¿no es cierto?, la pena de muerte, ¿no?
Claro. O sea, que todo lo que se pusiera como obstáculo en ese fin que tenía él de recuperar a su pequeño de 5 años, todo lo mataba, sin culpa.
Sin un problema. Lo único que, bueno, el tipo dice, bueno, este no tenía nada que ver, porque no me sacó nada, ni mi hijo, ni esto, ni otro. Pero me podía reconocer, así que bueno, también murió como un mártir. Está muy buena eso.
Claro.
Ahora, más allá de esto que estamos hablando, esta persona reconoce la criminalidad, quiere decir que no es inimputable, es decir, la justicia lo va a poder seguir un proceso judicial contra su persona y él va a poder tener una condena futuro. No es posible decir, esta persona es inimputable porque está mal de la cabeza.
El único que va a decir esa tontería técnica de confundir un psicópata con un psicótico, el psicótico no tiene manejo ni percepción de la realidad, tiene otra realidad el psicótico, uh-huh, ¿sí? Y entonces no sabe lo que está haciendo ni entiende muy bien la criminalidad de lo que está haciendo. Uh-huh. ¿Sí? Por eso no entra en el artículo 34 del Código Penal. Claro. Que dice, habla sobre inimputabilidad.
Exacto.
Pero ya van a escuchar ustedes al abogado, que realmente es extrañísimo esto. Yo siempre me asombro que de abogado defensor pase a ser una especie, ¿no? Digo, una especie, pasaría, hay que poner potencial porque me va a hacer juicio el hijo de puta. Pasaría a ser un cómplice, ¿no?
Claro.
Diciendo eso, ¿no?
Dice.
Pero ellos dicen, no, yo tengo que defenderlo, yo he hablado con muchos de ellos, ¿sí? No lo sacás de ahí. Yo tengo que defenderlo y tengo que defender con todas las herramientas, buenas o malas. Así que le digo que es un psicótico, a ver si lo mandan a un psiquiátrico, ¿no?
Claro. Hugo, hubo un examen psicológico cuando él estuvo detenido, cuando estuvo viviendo 3 días en el techo de la casa de la exmujer, donde le cortaba los cables de teléfono, incluso hacía las necesidades ahí arriba del techo en un modo de acecho. Un examen psicológico que dijo no es peligroso ni para sí ni para terceros y se lo expulsa del país, ¿no? Por ser ciudadano uruguayo. ¿Pudo haber engañado al sistema?
Los psicólogos, en su mayoría, no saben de psicopatía y no lo pueden distinguir. En consecuencia, creen que esos actos son producto de un trauma infantil y ahí cierran el tema. ¿Mm? Obviamente se la comieron con mayonesa la psicopatía. No lo vieron, pero ni estuvieron 10 años analizándolo, jamás lo van a ver, porque Freud no quiso estudiar psicopatía y Lacan menos. Entonces, en ninguno de los dos maestros del psicoanálisis hablaron de psicopatía, es más, la rechazaban, no la estudiaban. Entonces, nadie acá, que son todos muy freudianos y muy lacanianos, tratan de asimilar el tema de psicopatía. Yo he pedido muchísimas veces ir a dar unas charlas a la cátedra de psicopatología de psicología de la UBA y nunca me dieron, amablemente, ¿no? Me rechazaron. Pero gratis, por nada, para que se informen, nada más que existe algo.
Claro, es importante saber, informarse. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos frente a un psicópata o una psicópata?
Conociendo. Yo te estoy proponiendo, ¿no es cierto?, en vano, ¿no es cierto?, como, a los gritos, solo, que esto se estudie cuarto y quinto año del secundario.
Claro, los últimos años de secundaria.
Porque si todos saben, ¿no?, los psicópatas no tienen manera de escaparse de nadie, porque todos en algún momento pueden pensar, y este no es un psicópata, pero eso sí se sabe de chiquitito, ¿eh? Y entonces se tendría que ser parte de la currícula de cuarto y quinto año del secundario.
¿Cuál es un signo característico que nos pueda dar a entender que estamos frente a un psicópata?
Ahí este hombre, ¿no es cierto?, hizo un manual, un video, parlantes, todo como para decir, miren qué psicópata que soy, arriba del techo de una casa, defecando, cortando los cables, haciendo quilombo y despelote, va, ¿qué más quieren?
Era evidente.
Ya no sabía claro. Cómo hacer, ojo que soy un psicópata, ¿no?
Claro, pero el psicópata no sabe que es psicópata.
No sabe que es psicópata.
Ah, ahí está. Claro.
Él cree que está en la razón. Que este tipo mató a esta gente. Lo agarró, se descompensó un poquito por frustración, pero después dijo, no, hice un acto de justicia. Puede ser que estas atorrantas se queden con mi hijo. ¿Qué son?
Sí, inclusive después, hay un video que ha salido en las últimas horas también, que después de que comete el doble femicidio, que son los últimos 2 homicidios hasta ahora probados que los cometió él, sale para esperar al taxi, que después vamos a escuchar al taxista y lo que cuenta de ese viaje desde Córdoba hasta Gualeguaychú. Sale, hay una cámara que lo toma con el arma en la cintura, con la que había matado a estas 2 mujeres, a jugar a la pelota con el hijo.
Exactamente.
Sí, como no, si nada hubiera pasado.
No tiene culpa, no tiene arrepentimiento, ya. No le importa, a los otros no le importa, no quieren a nadie, tampoco el chico lo quiere, no quiere a nadie.
Todo es objeto.
Y después su ego enorme, son egocéntricos, ¿no? No son egoístas, pero tú dices, egocéntricos, significa que lo que él cree es... él se cree impune y que son muy vivo y piola y nadie lo va a agarrar.
Eso también, porque ha dejado un rastro evidente en todo su derrotero homicida.
Estos pelotudos no se van a avivar.
Claro, subestima todo el tiempo.
Claro.
Exactamente.
Hugo.
Lo mismo pasó con esta gente, el pequeño J,
el triple crimen,
de la droga,
que lo seguimos hablando, sí.
Bueno, agarran, filman los estúpidos, cosas rarísimas, y son impunes.
Pero por eso de que a mí no me van a agarrar porque yo soy más inteligente.
Soy piola.
Esa postura. Hugo, muchísimas gracias por este contacto. La verdad que da para hablar muchísimo y seguramente te vamos a volver a llamar.
Cuando quieras. Hasta luego.
Hasta luego. Hugo Marietán, médico psiquiatra y autor de varios libros que tienen a la psicopatía como objeto de estudio dentro de lo que es el comportamiento y esta psiquis diferente que son los psicópatas y que tienden, por lo general, si bien no todo psicópata es asesino, en este caso un asesino en spree, como se llama, que es a partir del primer homicidio hasta su fin, que en este caso era el secuestro de su propio hijo, siguen matando en este caso los delitos cometidos en 3 provincias. Entonces, él sale de Salto, en Piragua, hasta Entre Ríos, uh-huh. En Concordia, sale con Martín Palacio, a quien asesina, hacia Córdoba. Correcto. En el mismo puerto Yeruá, es donde descarta el cuerpo de Martín Palacio, carga nafta y se va para Córdoba. Deja el auto Corolla de Martín Palacio al costado del camino de las Altas Cumbres.
Lo prende fuego.
Lo prende fuego, provoca un incendio forestal en el que se encienden también
otros vehículos.
11 vehículos.
Y tienen que evacuar, ¿no?
Claro, 120 personas hubo que evacuar en los alrededores, ahí en las Altas Cumbres, para luego dirigirse al barrio en donde vivía su ex esposa y su ex suegra. Y allí cometer el doble femicidio para después secuestrar al pequeño e irse en un taxi. En el medio, a 6 cuadras del lugar del doble femicidio, hubo un incendio. En un templo evangélico murieron 2 menores de 1 y 5 años, 2 niñas, sus madres con heridas terribles. Se cree que pudo haber tenido algo que ver porque ya había incendiado el auto de su primer remisero y en el camino para distraer y que la policía estuviera en el incendio del templo, donde había gente de Uruguay también.
De Uruguay, exactamente, y una iglesia a la que él pertenecía.
A la que él pertenecía yendo. Y que cuando acechaba Luna asistía a ese templo, se cree que provoca el incendio para que la policía esté ahí y no prestando atención al doble femicidio que iba a cometer. Hubo un taxista que lo fue a buscar para llevarlo, en principio, a Concordia, pero en la mitad del camino le cambia el punto de llegada y le dice, no, vamos a Gualeguaychú porque ahí me está esperando gente y tengo que cambiar dólares. A todo esto armado con una pistola calibre .380. Esto contó el taxista respecto de cómo fue ese viaje que duró 9 horas.
Y él me contaba que tenía un problema con su expareja, que bueno, tenía como mucha bronca, como bueno, en hoy en día entre discusiones de pareja uno puede por ahí tener una discusión fuerte y tener algún tipo de comentario, ese tipo, no me extrañaba. Pero yo simplemente le decía, cuando él se saltaba, le digo, pensá que ahora te vas de vacaciones con tu hijo, le digo. Tenés que pensar en algo bueno, le digo, lo estás llevando tu hijo, dejá esas cosas que sucedieron.
O sea, que él se mostraba muy nervioso en algunos momentos.
En algunos momentos, sí.
¿Y qué decía, por ejemplo? ¿Te acordás?
Que era una hija de puta, que me cagó la vida, que tenía esos tipos de expresiones. Al niño le decía, por un largo tiempo no lo vas a ver más a tu mamá, nos va a dejar en paz, nos va a dejar tranquilos. Y dije yo, bueno, ya ahí me tomaba, si bien las centrales estuvieron muy atentas, eso les agradezco, porque estuvieron a cada momento monitoreando el viaje y preguntando si estaba todo bien, y yo obviamente les iba reportando dentro de las cosas que sucedían, por ejemplo, la descompensación del niño.
No lo quiso llevar a un centro de salud, el chico estaba descompuesto, solo le daba golosinas y lo único que hacía era putear, para decirlo mal y pronto, a la mujer a la que le había dado muerte y le estaba diciendo al chico todo el tiempo, a tu mamá no la vas a ver más por un largo tiempo. Y hablando de madres, tenemos a la madre de Pablo Laurta. ¿Qué me ibas a decirlo?
No, que aparte, digo, hay que ver y hay que analizar a futuro, ¿no? Esto será producto del Ministerio de Desarrollo Humano allí de Córdoba, que ya le dio un lugar de acogimiento a este pequeño, pero para saber si él estuvo o no, si presenció las muertes, o si el padre tal vez lo encerró en un cuarto, las mató y luego se lo llevó. Recordemos que es un niño que tiene TEA.
Además,
que tiene ya una condición
del espectro autista,
exactamente. Entonces tiene mayor sensibilidad que cualquier otro niño y todo lo que haya vivenciado le va a hacer una marca que le va a quedar de por vida.
Incluso la detención de su padre. Yo no puedo, cada vez que veo el video de la detención,
¿cómo se queda mirando,
él? Cuando le hacen la emboscada a él en la recepción de ese hotel en donde se iban a quedar, ¿cómo sale caminando atrás de su papá no entendiendo nada? Dicen que preguntó a dónde se llevan a mi papá con tan solo 5 años. Pasa que el objetivo era preservar su vida.
Sí, sí.
Justamente porque como estaba armado, ya se sabía, podía al sentirse acorralado, esto que dice ahora hice todo por justicia, Martín es un mártir, en ese mundo, en ese submundo, poner en peligro la vida del chico y amenazar con matarlo para salirse con la suya, que era cruzarlo a Uruguay y tenerlo con él.
Bueno, vos sabés que yo hablé con la ministra de Desarrollo Humano y nos decía eso, porque se le preguntó, ¿no le pareció muy violento la forma en que detienen al padre
y el chico
ahí al lado también, mirando? Y dijo... era la forma de preservar la vida del niño.
No, exactamente, porque esto pasó a las 14:10
no te guste,
del domingo, ya con una alerta Sofía que se había emitido por la peligrosidad y el riesgo que corría este menor de edad. Incluso lo hablamos el programa pasado, justamente hablamos con Missing Children y estos menores en riesgo cuando desaparecen y los delitos a los que se exponen. Y él a las 3 de la tarde lo iba a cruzar a Uruguay y ahí se era mucho más difícil ubicarlo. Habló la madre de Pablo Laurta. Te invito a escucharla, nada más.
¿Cómo te puedo explicar? Como esas cosas que vos pensás que pasan en Netflix, en una serie o algo por el estilo, o en un documental que ves que te parece ajeno. Y hoy no es ajeno. Hoy está en carne propia. Hoy mi nieto está solo en el mundo. Está sin su mamá, Luna, sin su abuela, la Beli, como le decía él, a Mariel, sin su padre que asesinó cruelmente a la mamá y a la abuela de mi nieto. Estoy deshecha. Realmente no puedo creer que yo haya parido a un asesino. No lo puedo creer. No es la persona a la que yo crié, no lo es.
No puedo creer que yo haya parido a un asesino, habla de su nieto. Y un caso, eso, conmovedor. Muy particular, porque, como te decimos, hablamos de un rey delictivo homicida, un derrotero homicida que comienza a finales de septiembre en Uruguay y termina el 11 de octubre en la provincia de Córdoba para luego huir, secuestrando a su hijo otra vez hacia Entre Ríos, delitos cometidos a lo largo de 3 provincias, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, y un caso que va a dar que hablar y que seguramente marcará un antes y un después en la historia criminal argentina.
Ecos Criminales, con la conducción de Andrea Lachina Valdivieso y Lourdes Marchese.